nuestro conocimiento del proyecto de uranio amarillo grande justamente tiene que ver con el hecho de que parte del proyecto de esta empresa abarca importantes yacimientos paleontológicos, ¿no? Claro. Y estábamos trabajando en ese momento, hablo del 2009 más o menos.
Doctor Salgado, en este esquema nos gustaría conocer su opinión acerca de estos proyectos que se intentan llevar adelante, del impacto que puede tener, de la conveniencia o no.
Bueno, a ver, voy a referirme al tema de la megaminería en general. Recuerden ustedes que en el año 2011 se deroga la ley 3981, que era la ley anticianuro, que prohibía la utilización de cianuro y mercurio en la actividad minera. La miembro informante del bloque que decidió la derogación de esa ley fue la actual gobernadora Arabella Carreras. Y un año más tarde, en el 2012, la propia Arabella Carreras junto con Pedro Pesati proponen un proyecto de ley para la prohibición de la megaminería o de la minería metalífera en todo el departamento Bariloche, utilizando incluso como antecedente una ordenanza de la ciudad de Bariloche firmada por, entre otros, el concejal Chocón y Ramos Mejía, Martín y Valeri, en donde declaraban a la ciudad de Bariloche libre de minería metalífera, entendiendo que esto colisionaba con el perfil turístico de la ciudad. Entonces nos encontramos con que tanto Pesati, Carreras, Chocón y Ramos Mejía, Martín y Valeria, etcétera, consideran que esto es una actividad mala para la ciudad de Bariloche, pero buena para toda la línea sur.
Claro.
Entendiendo que no se puede realizar minería responsable dentro del departamento de Bariloche, de la ciudad de Bariloche. Entonces, si esto no se puede hacer dentro del departamento de Bariloche, ¿por qué sí se puede hacer dentro en todo el resto de la línea sur? Se reconocen que hay impactos importantes, y esto se conoce en todo el mundo, impactos socioambientales de todo tipo. Y sobre todo la minería de uranio, que es, yo diría, de las peores, ¿no? Por tratarse del uranio, un metal radioactivo, tóxico, etcétera.
El problema, doctor Salgado, es el tipo de extracción que se realiza, ¿no? Con la minería a cielo abierto, yo provengo de Esquel, digo, el uso de cianuro a cielo abierto, hay posibilidades de hacerlo con nuevas técnicas que salen muchísima más plata. El tema es, me lo llevo de la peor manera para lo que dejo, pero de la mejor manera para mí como empresa. Ese sería el esquema, ¿no?
Bueno, claro, es decir, nosotros entendemos que no es posible hacer una minería de esta escala, de este tipo, de manera sostenible, por supuesto, aparte tratándose de un recurso no renovable, ¿no?, o agotable, primero. Y segundo, que claro, produce importantes impactos en el territorio, y ni hablar del tema de los desechos tóxicos, por ejemplo, qué sé yo, el tema de la minería de uranio, si bien no se usa cianuro ni mercurio, se usa normalmente ácido sulfúrico, que también es un elemento peligroso. En este caso se utilizaría otros métodos alcalinos que no son tan tóxicos, pero de todas maneras todos los residuos que quedan, sobre todo en el material de relave, ¿no?, que se deposita de nuevo en las canteras, que separados del suelo, del fondo de la cantera por una geomembrana, que saben ustedes, se rompen, esto es normal y habitual, producen importantes impactos o riesgos, ¿no?, en el territorio. Y estamos hablando, en el caso del proyecto Amarillo Grande, o de la mina Ivana, que tienen proyectado hacer así en Balcheta, una vida útil de esta mina de unos 12, 13 años, más que eso no. O sea, estamos hablando de un importante impacto sobre el territorio que va a generar muy pocos puestos de trabajo, sobre todo los dos primeros años, y por muy poquito tiempo. Es decir, uno no puede suponer, pretender que toda la región sur se sostenga en base a un desarrollo minero que es tan volátil, además, porque todo depende del precio internacional del mineral que están extrayendo. Entonces, a la empresa en algún momento le puede convenir detener, paralizar la actividad de la mina, porque no le resulta que no le conviene vender el mineral, dejar a todos en la calle hasta tanto decida nuevamente abrir la mina. Esto es, se conoce, esto se sabe, y no puede de ninguna manera aceptarse. Aparte que no tiene licencia social, esto no ha sido debatido en las comunidades.
Doctor, ¿de qué extensión estamos hablando que tiene este proyecto en la provincia?
Bueno, a ver, originalmente el proyecto Amarillo Grande eran casi 300.000 hectáreas y era una franja de unos 140, 150 kilómetros de longitud que iba desde más o menos el sur de Villa Regina hasta Balcheta, toda esa franja, ahí incluso abarca el Bajo de Santa Rosa, que les comentaba es un importantísimo yacimiento paleontológico. Ahí también han estado haciendo exploración esta empresa, la Blue Sky Uranium. Aclaro que no están haciendo extracción todavía, ¿no? Estos pozos que comentaban al principio son pozos para la exploración. Esta empresa, Blue Sky Uranium, lo que hace es exploración y desarrollo de proyectos, y suponemos que en todo caso, cuando esto llegue a una etapa más avanzada, lo que van a hacer es vender el proyecto, ¿no? No sé si van a ser ellos mismos los que se van a dedicar a la extracción. Uh-huh. Así que es una enorme superficie de territorio, requiere mucha agua también para hacer la lixiviación alcalina del mineral. No sabemos bien de dónde va a salir el agua, hoy es el Día Mundial del Agua.
Claro.
No sabemos de dónde la van a sacar. Suponemos, en base a una evaluación económica preliminar que la empresa encargó a una consultora en el año 2019, que el agua va a salir de acuíferos superficiales, con todo lo que ello implica, ¿no? Imaginen ustedes que el agua es un bien escaso y, bueno, se va a utilizar agua de los acuíferos superficiales para esta actividad que tiene como destino la exportación de uranio, ¿no? Uh-huh. Esto está claro, que ellos ven un renacimiento de la actividad nuclear en todo el mundo, ellos solo la ven, porque esto no está para nada claro, y suponen que el precio del uranio se va a incrementar y van a poder hacer un buen negocio con la venta de uranio a, uh-huh, bueno, para la construcción de futuras centrales nucleares o las que están actualmente en actividad.
Doctor Leonardo Salgado, bueno, usted hablaba de las actividades nucleares, ¿no? Obviamente que las actividades nucleares tienen como un insumo casi básico al uranio. Aquí en Bariloche hay empresas que están trabajando, se están realizando, construyendo reactores de baja potencia. Se plantea el uso de energía limpia, por cierto. ¿Cree usted que hay alguna forma de extraer el uranio de manera segura, si bien seguro no es nada, pero de mejor manera, sin tanto impacto, con un mínimo impacto?
Bueno, yo creo que, a ver, por supuesto que se pueden reducir los impactos, esto es así siempre, ¿no? Es decir, no estoy siendo tan dogmático en ese sentido. Yo lo que digo es que no se puede sostener una actividad que se basa en la explotación de un recurso no renovable. Y el uranio es un bien escaso, agotable y que está escaseando y va a escasear cada vez más. Hay autores que consideran que el pico del uranio, es decir, el máximo, digamos, el potencial máximo de extracción se alcanzó hace unos años de uranio. Y de aquí en más va a ser cada vez más difícil extraerlo. Cuando digo que va a ser cada vez más difícil extraerlo, estoy diciendo que cada vez los impactos para la extracción van a ser mayores y el consumo energético también. Entonces nosotros estamos poniendo fichas a una actividad que tiene los años contados, como es la extracción de estos minerales estratégicos y al uranio en primer lugar, porque incluso la minería de uranio tiene unas características y es que cuando la extracción alcanza su máximo, es decir, cuando se alcanza el pico de extracción del uranio, la pendiente, es decir, la caída en los niveles de extracción son muy rápidos. En este sentido, es distinto a otros minerales o a otros recursos energéticos. Así que la verdad es que si no es mañana, será pasado mañana, pero el uranio definitivamente es un recurso no renovable. La energía nuclear es no renovable. Lo de que es limpia, eso se podría discutir también. Por supuesto que es más limpia, bien, que el petróleo, el gas y el carbón. Uh-huh. pero no me parece que sea una buena idea apostar al desarrollo de la industria nuclear. Esto es mi opinión, por supuesto.
Bien, y por último queremos conocer, o mejor dicho, queremos cerrar una nota. Nos queda un minutito con una reflexión suya justamente en el Día Internacional del Agua.
Bueno, el agua, entiendo yo, debería usarse sobre todo para el consumo domiciliario, para la producción de alimentos sanos, y si el agua se va a usar para la actividad industrial, deberían ser actividades industriales socialmente, digamos, necesarias o imprescindibles, y la verdad que con la crisis hídrica que padecemos y con el panorama que tenemos por delante, va a haber que pensar muy bien cómo utilizar el agua, y la minería metalífera es lo último que entiendo que deberíamos considerar para el uso del agua.